En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que cada viernes en COPE nos acerca a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Una sola alma y un solo corazón, así hemos de ser todos uno en el amor. Unidos por la vida fiel y en comunión, una sola tierra y un solo corazón. Sobran las palabras, se tornan en traición. No siempre tiene vida lo que hablamos de amor. Debemos trabajar buscando lo mejor. Ser todos una tierra y un solo corazón.
Esta semana, además del domingo ser la infancia misionera, también será el día que comience el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Una cita anual con una petición que debería de orientarnos durante todo el año para construir la ansiada unidad, o mejor, para que el mismo Señor sea el que la construya. Hoy tenemos con nosotros a don Daniel Gutiérrez Jordán, que además de ser párroco de unos pueblos en el entorno de Puente San Miguel, que va, parece que de puente en puente, de Puente Viesgo a Puente San Miguel, ¿no? Pues además de esto, es el delegado de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales de nuestra diócesis. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿te parece que nos tuteemos?
Por supuesto.
Bueno, decía la canción con la que comenzábamos esta entrevista, una sola tierra, un solo corazón. ¿Cómo se descubre esa tierra de esa unidad, ¿no?, a la que nos tenemos que dirigir? Esa unidad que buscamos, ¿cómo se construye?
Sí, cuando me preguntas esto recuerdo mucho a los exploradores. Cuando tienen que recorrer un terreno nuevo que desconocen porque no, el camino no está hecho, y lo que toca es atreverse a dar pasos, a mirar, a reconocer, a ver cómo, qué está ocurriendo ahí fuera, qué está viviendo el otro, cómo lo está viviendo, y desde ahí empezar a reflexionar y unirlo con la propia historia y con la propia cultura. Entonces, ahora mismo el camino es de reconocimiento y de exploración, de búsqueda y de entender quién está delante, cómo es, qué necesita, qué le preocupa, cuáles son las heridas, cómo se están arreglando, y con mucha atención, con mucha búsqueda.
¿No te da la sensación que a veces igual a lo mejor perdemos mucho el tiempo en igual a lo mejor identificar culpables? Y esto no se trata de culpables, se trata de descubrir que el camino que hemos recorrido tiene que reconciliarse, ¿no? Y tenemos que llegar a esa unidad pedida por el Señor, ¿no? En el capítulo 17 de Juan, ¿no?
Sí, la búsqueda de culpables yo creo que es una experiencia que hemos vivido ya durante muchos siglos, con lo cual tenemos una experiencia que no funciona. Porque además, cuando buscamos culpables al final, en realidad estamos mirando nuestras propias heridas, lo que no queremos reconocer, lo que nos falla. Y el gran cambio es empezar a descubrir, como en todo diálogo con la otra persona, que el otro tiene algo que es cierto, lo mismo que yo tengo algo que es cierto, y que en el fondo a veces es una cuestión de lenguaje y de comunicación más que de la esencia de la diferencia, que cuando uno se para y busca y comparte no es tal, apenas existe. Por eso tenemos que abandonar la culpabilidad, por supuesto, y tenemos que atrevernos a escuchar por qué dice lo que dice, por qué digo lo que digo y hasta, y en el fondo, por qué puede que sea un problema de traducción y no de contenidos.
Es verdad que decías el tema de la historia, ¿no? Y a veces pues la historia nos pesa, ¿eh?, realmente, y a veces también no solamente nos pesa, sino que parece que nos asfixia, porque igual a lo mejor no nos deja dar pasos. A veces es verdad que tenemos que ser también fieles. Decían, cuando yo al menos cuando estudiaba ecumenismo, decían, no es un falso irenismo, o sea, no se trata de buscar la paz por buscar la paz, ¿no?
Se trata de llegar a la verdad, al fondo de la verdad, y es un compromiso en el que, de nuevo, como en todo diálogo, cuando yo defiendo lo que creo en profundidad y al mismo tiempo soy capaz de plantearme qué es lo que estás diciendo tú, puedo descubrir que la verdad, que al final sigue siendo una, tiene aspectos en los que nos podemos reconocer. Con lo cual, decir que no hay dificultades, que no hay problemas, o obviarlo, sí, sería caer en un falso irenismo. Sería caer en una dificultad que luego tiene poco arreglo. La realidad más profunda nos enseña a atrevernos a buscar la verdad, porque al final nos lleva al mismo punto.
La verdad nos hace libres, ¿no? Que dice la palabra de Dios, ¿no?
Nos hace libres porque además nos hace hermanos, curiosamente. Lo bueno de la verdad al estar encarnada es que nos enseña a encontrarnos. La verdad no divide, la verdad encuentra. Por eso no tenemos que tener problemas en atrevernos a no entender y a esperar, pero a dialogar, a preguntar continuamente, a decirle al otro, ¿y esto desde dónde lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cuál es la historia que te sustenta? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los conflictos, las heridas entre distintos grupos que al final construyen la historia de cada uno y olvida la historia del otro? Atreverse a parar y mirar todo eso nos permite encontrarnos de verdad.
Igual a lo mejor siempre hay un acercamiento, que quizás antes de empezar a lo que es, digamos, los dogmas y todas estas cosas, es un acercamiento humano, ¿no? O sea, el acercarnos a los demás y ver que, oye, que todos somos seres humanos y después ya es verdad que creemos en un mismo Dios. Y luego, pues es verdad, nos une a Jesucristo, ¿no? Es verdad que pues hay otras cosas que es verdad que se han ido matizando y se han ido acomodando de un modo concreto a lo largo de la historia, pero nos une, ¿no? Y al final esa unión al menos, o ese diálogo, o esa relación, es quizás la que pueda también ayudarnos, ¿no?, a construir esta unidad.
Por supuesto. El origen de la Iglesia sigue siendo un encuentro con alguien que era especial, que era tan especial que descubrieron que era el propio Dios. Y el inicio no estaba basado en opiniones, en diferencias, en matices, en la importancia de los estudios, que es verdad que la tiene, pero que es posterior a un encuentro que es lo que lo tiene que sostener, la base y el pilar. Con lo cual, la mejor forma de poder encontrarnos hoy precisamente es quedar, vernos, orar juntos y descubrir que en el fondo la esencia no cambia y que lo que a mí me importa como creyente coincide con lo que le importa a un pastor evangélico como creyente y que buscamos lo mismo y que la experiencia de oración es tan similar y que la experiencia de búsqueda, de solidaridad con los demás también es similar. Todo eso te crea el pilar y la base, porque te hace entender que el otro merece la pena, que es buena persona. Muchas veces en los conflictos tendemos a personalizarlos de tal manera que acabamos pensando que el otro es malo, y no es verdad. Simplemente tenemos que quitar todas las capas de conocimientos que muchas veces suponen interpretaciones distintas para llegar a quién está detrás. A partir de ahí, vale, vamos a concretar las palabras, vamos a concretar la teología, vamos a concretar los dogmas, vamos a concretar todo lo que técnicamente nos separa.
Además, brota de Jesucristo, ¿no?, también el comprometerse con los pobres y con la sociedad. Y a veces es verdad que parece como que nos unimos en ciertas actividades conjuntas, ¿no? Basta recordar en el pasado confinamiento, pues esa colaboración, ¿no?, entre la diócesis, también en Nueva Vida, para acoger a estos inmigrantes, ¿no?, de albaneses, ¿no?, que recordamos, ¿no?, y demás. Entonces, sí que hay, digamos, como una especie de sinergia, ¿no?, igual a lo mejor en lo social, que también, no sé, yo me acuerdo también la dificultad que había en África, ¿no?, en los primeros comienzos de la evangelización, por precisamente que las iglesias estuviesen divididas, ¿no? Decían, yo recuerdo, no sé si será verdad, pero aquella anécdota de una señora de África, como si fuese la lideresa del poblado, que dijo, miren, póngase usted primero de acuerdo, y después cuando ya estén de acuerdo ya vienen y nos dicen lo que quieran, ¿eh? Pero no nos presenten cada uno una cosa porque...
Sí, las diferencias al final en un porcentaje muy elevado tienen que ver con dificultades personales. Ya el conflicto que hubo con Lutero al inicio de la Reforma Protestante tuvo que ver con malos entendidos y quizás con delegados papales que estaban más interesados de poder demostrar que ellos estaban allí que de lo que tenían que hablar y defender. Y aquello supuso un conflicto personal que derivó al final en una dificultad enorme de encuentro. Por eso es cierto que hoy tenemos que hacer el camino al revés y que hay cuestiones donde quizás, por suerte, la teología más técnica no ha entrado tanto como es el mundo de la solidaridad, que nos permite encontrarnos más rápido. Pues eso, el hecho conjunto del trabajo en el monasterio del Soto, de una casa de acogida en la pandemia, llevado a cabo por la Iglesia Nueva Vida, ha sido pues un ejemplo de que podemos hacerlo, además de que funciona y funciona muy bien.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay caminos por andar que al cruzarlos son violentos y entre temblores y dudas se recorren muchos trechos. Mas algo interior nos dice en mi nombre recorredlo, que yo voy
Pasando a temas más candentes y que han sido noticia, el día de Navidad hubo un acto vandálico y de odio y ofensa contra los sentimientos religiosos en una iglesia evangélica de la ciudad aquí en Santander. Parece que a veces vemos estos acontecimientos fuera de nuestras fronteras y, sin embargo, lo tenemos más cerca de lo que parece. Daniel, no sé si podrías abundarnos en lo que sucedió y también que la diócesis condenó, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. ¿Qué pasó el día de Navidad?
Pues pasó algo, la verdad es que bastante, bastante desagradable, y que esperemos que con toda la movilización que ha habido quede ahí en las puertas, en la entrada de la iglesia Nueva Vida de Peña Castillo, se encontraron paquetes con ratas muertas, 30 ratas, que ya es decir, y con carteles muy despectivos, hablando y comparando a los luteranos con las ratas, diciéndoles que tenían que marchar de allí, que fuera ratas, algo dañino, despectivo y amenazante. La verdad es que la gente de la Iglesia Nueva Vida estaba preocupada porque evidentemente no sabían qué podía suponer eso a nivel personal, y los testimonios que me llegaban eran incluso de miedo, y eso es tremendo. Una sociedad como la nuestra, donde tenemos tantas dificultades y caemos en el error de polarizarnos rápidamente, entrar en este terreno no puede ser. Y por eso la reacción por parte de la diócesis, por parte del señor obispo, que yo creo que ha sido muy clara y contundente, y que ha marcado también una forma y un protocolo de actuación en distintos puntos de España, que están estudiando la forma en la que hemos intervenido, porque ha resultado un ejemplo precioso y positivo. Por eso, desde la diócesis dimos todo nuestro apoyo a esta comunidad hermana, toda nuestra solidaridad y la condena muy clara a gente que confunde totalmente la experiencia creyente. La experiencia creyente no es de odio, ni de enfrentamiento, ni de amenazas. Es una experiencia de encuentro, de escucha y de dar la vida, de servicio.
Y de caminar juntos también, ¿no? Aún en medio de diferencias que tengamos, pero no de ese modo. O sea, no confrontación e incluso llegando a temas, primero de odio, y después temas, digamos, personales de uno, que es tu propia fe, que no puedas, digamos, celebrarla sin tener que tener ese miedo que comentabas, ¿no?
Por supuesto, es un derecho constitucional para empezar en este país, y que debería estar claro, y por encima de eso incluso un derecho de lo profundo de la fe de cada uno a poder vivirla en libertad.
Quizá la gente no se ha parado a pensar que lo que no quieras para ti no lo quieras para otro, ¿no? Ya solamente esa norma básica, basiquísima, ¿no? De decir, o sea, yo, ¿cómo voy a ponerme a hacer esto? O sea, me pongo en su piel, y es que es algo, digamos, totalmente, digamos, o sea, que es que tendría que ser algo llevado hasta tribunales y demás, ¿no? O sea, algo que tenga que quedar no indemne, sino que se tenga que buscar. ¿No?
Sí, sí, de hecho se han presentado, sé que los responsables, Julio García Celorio, el presidente de la Iglesia Nueva Vida, ha puesto una denuncia por delitos de odio, porque son cosas que no podemos pasar por alto, no podemos permitirlo, ni que suene la sospecha mínima de que alguien está de acuerdo con esto o que no le da importancia. La tiene, y mucha, porque si no cuidamos estas situaciones es lo que luego ha generado a lo largo de la historia en tantos momentos de violencia, y no lo podemos permitir porque no estamos ahí. Y yo creo que, por suerte, a nivel oficial se tiene muy claro, muy claro, muy claro, que la historia y los errores cometidos en la historia no podemos repetirlos, y que hay que corregirlos de raíz.
Precisamente en esta semana que se va a empezar, pues, de la oración por los cristianos, por la unidad de los cristianos, precisamente por estos acontecimientos se ha de algún modo organizado todo en torno a celebrar allí, ¿no?, el momento de oración conjunta, común, ¿no?, en esta misma sede, ¿no?, de la Iglesia Nueva Vida, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos un poco qué se ha organizado también conjuntamente así a nivel de diócesis, de iglesias evangélicas, y también me imagino que la Iglesia Ortodoxa también, ¿no?
Sí, A nivel diocesano este año, evidentemente, estamos muy marcados pues, por la situación que vivimos de pandemia y de limitación. Por ejemplo, este año no hemos querido organizar, traer un ponente para dar una formación porque pensamos que es perder la oportunidad para muy poca gente que lo pueda ver, cuando en realidad la formación online hay mucha. Preferimos traer a alguien cuando tengamos la oportunidad de poder encontrarnos y dialogar cara a cara. Pero sí que hemos querido hacer un gesto de solidaridad y de apoyo práctico. Y por eso el miércoles 20 los miembros de la delegación vamos a asistir al culto de la Iglesia Nueva Vida en Peña Castillo. Y esto se va a retransmitir en directo por la página de Facebook de la propia Iglesia Nueva Vida. Una manera de demostrar que nuestro apoyo no es simplemente palabras, sino que es un apoyo práctico y ofreciendo todo lo que tenemos. Nos juntamos a orar, nos juntamos a pedir juntos, nos juntamos a ofrecer una experiencia de decir, es posible y nos entendemos y nos podemos comunicar en la base que es el diálogo con Dios. Así que allí estaremos este miércoles a partir de las 8 de la tarde en la iglesia. Por eso yo quiero invitar de una manera muy especial a todas las personas a que se puedan conectar por Facebook a la página de la Iglesia Nueva Vida y poder participar en directo y allí nos veremos.
Sí, porque claro, el lugar, el aforo me imagino que será
muy, pues, limitado,
también muy limitado y por eso es mejor sí. No invitar a que todos vayamos allá. Porque si no colapsamos, si no, mejor pues eso, pues a través de las redes sociales tenemos esa oportunidad.
Por supuesto.
Pues muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer y a ver si pronto te volvemos a tener por aquí para contarnos un poco cómo ha sido también esa experiencia y cómo se va también todo trabajando en ese camino conjunto para llegar a esa ansiada unidad por la oración y también pues por el corazón, que decía una sola tierra, un solo corazón. Vamos a rescatar esa canción, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Yo soy, no tengáis miedo. Tú que andas, si hay caminos, lo que hace falta es buscar.
El mar del cielo,
en el espejo de Cope.
Hay caminos por andar.
Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el año jubilar dedicado a San José. El año 2021 será el año de San José. La Iglesia pondrá su mirada de manera especial en el Padre de Jesús de Nazaret y esposo de María, en el Padre de Jesús en la tierra, a quien define como Padre amado, Padre en la ternura y en la obediencia, Padre en la acogida, de la valentía creativa, trabajador, siempre en la sombra.
¿Por qué el Papa Francisco declaró el año de San José?
Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que este año marca este 150 aniversario de la proclamación del santo como patrono de la Iglesia Universal. El Papa señaló que la pandemia de coronavirus ha aumentado su deseo de reflexionar sobre San José, dado que, durante este tiempo, muchas personas han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros, lo mismo que San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús. Dice el Papa, todos pueden encontrar en San José ese hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad.
¿Cuándo comienza y termina el año de San José?
El año de San José comenzó el 8 de diciembre de 2020 y finalizará el 8 de diciembre de este año 2021.
¿Qué gracias especiales se pueden obtener durante este año?
Durante el año de San José, la Iglesia concederá indulgencias según una serie de condiciones ya establecidas, como son la confesión sacramental, la comunión eucarística, rezar por las intenciones del Padre. También se pueden recibir este año las indulgencias a través de más de una docena de oraciones y de acciones diferentes, que incluyen, entre otras, orar por los desempleados, los que no tienen trabajo, confiar el trabajo diario a San José, realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, meditar al menos 30 minutos el Padre Nuestro, o también participar en un retiro espiritual que prevea una meditación sobre San José.
¿Por qué la Iglesia honra a San José?
Los católicos no adoramos a los santos. Pedimos su intercesión celestial ante Dios y buscamos imitar sus virtudes aquí en la tierra. La Iglesia honra a San José como el padre adoptivo de Jesús y se le invoca como el santo patrono de la Iglesia Universal. También es el patrono de los trabajadores, los padres y de la buena muerte. El Papa ha dicho que precisamente su actitud de vivir en un segundo plano es el que le concede un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y para terminar, vamos a recitar esta oración tan bonita para prepararnos bien en este año de gracia.
Oración para San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal.
Amén. Amén. Pues nada, amigos, hasta la próxima semana.
Conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana todos estos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo y de Iglesia en Cantabria. Pues lo primero que tenemos que decir es que esta tarde a las 8 en la Catedral se celebrará la oración de los jóvenes con el Obispo. Ya en fechas con mayor horizonte, tenemos el próximo encuentro del Grupo Renacer para personas que han sufrido una ruptura. Es necesario, nos dicen desde la Delegación de Familia y Vida, que se apunten en el correo electrónico, por lógicamente la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. familiayvida@diocesisdesantander.com. Y también pues tenemos otra convocatoria, en este caso es el encuentro que van a hacer los jóvenes semi-online bajo el epígrafe Christus Vivit. Va a ser el día 30 de enero.
¿Llega bueno, a apuntarse pues, ya o hay que mirar a ver cómo? Me imagino que tendrán que los grupos de jóvenes, como va a ser una parte, por lo que tengo entendido, va a ser una parte presencial, por eso lo de semi-virtual o lo que sea, ¿no? Va a ser una parte presencial en las parroquias con esos grupos, con esas reuniones habituales, y luego la otra parte va a ser a través de pues las plataformas digitales, de digamos que se me imagino que se convocará a través de esto pues a los jóvenes, a las ponencias o a los acontecimientos que haya, ¿no? ¿Alguna otra actividad que hay así en horizonte?
Hay algunas que se siguen realizando. Ya saben ustedes que en el Centro Cultural Viera de Maliaño hay una exposición permanente que durará hasta febrero de los hermanos González Echegaray. Como saben ustedes, Joaquín González Echegaray fue canónigo de la catedral, un gran investigador, un arqueólogo, biblista, y ahí tienen pues esa exposición abierta para si quieren acercarse y descubrir cómo la Iglesia ha contribuido muchas veces en muchas de las disciplinas que están en la sabiduría y en el conocimiento humano.
Pues muy bien, pues eso está bien que nos hayas avisado, Íñigo, porque si no, pues igual a lo mejor se nos pierden estos 15 últimos días que dura esta exposición para poderlo visitar. Pues muchas gracias, Íñigo.
De acuerdo, un saludo.
Venga, para hasta todos. La próxima semana. Un saludo.
Adiós.
Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, nos hemos quedado ya sin tiempo. Hasta el próximo viernes.